partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Las 9:08 en Canarias. ¿Qué tal? Seguimos con La Linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El día nos deja varias claves que tienes que conocer hasta ahora. Primera, el Banco Central Europeo manda un mensaje de calma tras una semana marcada por la inestabilidad. El Banco Central descarta el riesgo de contagio para la zona euro tras la crisis de Credit Suisse y de la banca en Estados Unidos. El IBEX 35 ha cerrado este viernes con una caída de casi el 2%. Segunda clave, el rey Felipe VI ha presidido el acto inaugural de la construcción de la gigafactoría de Sagunto en Valencia, que va a producir alrededor de 150 millones de celdas de baterías al año para 500.000 vehículos. La fábrica se va a convertir en líder en sostenibilidad, ya que contará con la tecnología más puntera. Se prevé que este proyecto esté en funcionamiento a partir del año 2026 y que sea capaz de generar cerca de 3.000 empleos directos y 30.000 indirectos. Tercera, prisión provisional para el segundo de los implicados en la desaparición y muerte de José Miguel Isla en Manzanares, en Ciudad Real. Se ha negado a declarar ante el juez. Los restos óseos de la víctima se encontraron hace unos días en un pozo cerca del lugar donde desapareció en julio del año pasado. Y cuarta clave, en Las Palmas de Gran Canaria, tres hombres de entre 25 y 46 años han sido detenidos por presuntamente drogar y violar a una joven de 21 años en un hotel. La chica salió de la habitación semidesnuda y sin recordar nada. Los tres acusados, de nacionalidad alemana e italiana, estaban desnudos y durmiendo en sus habitaciones cuando fueron arrestados. Dicen, eso dicen ellos, que las relaciones fueron consentidas.
Mujer, madre, me sorprende hasta que la dejaran entrar por la puerta.
Uno me mandó a la entrevista para secretarias. Otro me dijo que con los mercadillos de repostería no rendiría lo bastante. Un socio se reúne con sus clientes en el vestuario de su club, así que dijo que yo estaría desinformada. La semana pasada me dijeron que las mujeres somos muy sensibles para ser abogadas, y esa misma tarde que una mujer primera de su promoción es muy dominante y que no sería buena compañera de trabajo. Me han preguntado cuándo tendría mi segundo bebé.
Esta entrevista no solo va de mujeres, también están los hombres que formaron parte de sus vidas, unas veces alentándolas, afianzando su papel en la historia, en otras ocasiones impidiendo que recibieran el reconocimiento que merecían, las taparon. Un recorrido que hacemos en forma de libro, el último libro de Julia Navarro, no es una novela. Un libro que nace de una premisa que la autora apunta en la primera página. Comillas. Desde el principio de los tiempos, las vidas de hombres y mujeres han estado entrelazadas. Y no se explican las unas sin los otros. Es decir, con ellos, sin ellos, por ellos, frente a ellos o con la ignorancia de ellos. Julia Navarro, escritora, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cansada?
Bien. Ahora que estoy hablando contigo y te veo, estoy pensando en tu abuela.
Que también era feminista.
Que también era feminista.
Es verdad, es verdad. Oye, este trabajo es un retrato de Julia Navarro a través de su relación con esas mujeres.
Pues fíjate que no era mi pretensión, pero al final es lo que me dicen, que nunca me he retratado tanto como en este libro, ¿no? En este recorrido, que es un recorrido muy personal, a través de mis lecturas, de mis viajes, de las mujeres que yo me he ido encontrando a lo largo de mi vida. Bueno, al explicarlas a ellas, quizá de alguna manera también me explico a mí misma.
Es curioso porque estas cosas las estoy aprendiendo yo ahora, las grandes distribuidoras y libros de Amazon, de centros comerciales, te diferencian entre ficción y realidad.
Sí.
Tú siempre has escrito ficción, sí. O se te conocía por eso, sí. Salvo cuando escribías artículos y columnas, que eso sí que era realidad. Ahora estás en realidad, porque todas estas mujeres son reales.
Claro.
¿Te ha costado mucho?
No, Me he divertido mucho.
Es un libro muy periodístico.
Sí, es un libro muy personal y me he divertido mucho porque ha sido ese encuentro y esa reinterpretación del papel de las mujeres y sobre todo de los hombres que estuvieron en sus vidas. Entonces, de alguna manera yo le doy la vuelta a algunas historias o a parte de la historia, ¿no? Cuando hablo de Medea, reinterpreto a Medea. Cuando hablo de la Ilíada, estoy diciendo, oiga, aquí estamos todos pendientes de Helena de Troya, pero hubo dos mujeres absolutamente claves en la guerra, que fueron Briseida y Criseida, las mujeres que provocaron la disputa entre Agamenón y Aquiles, que los griegos estuvieron a punto de perder la guerra por esa disputa de egos entre los dos reyes. Entonces, ha sido un recorrido tan, tan personal que la verdad es que es una de esas veces en las que me lo he pasado bien escribiendo.
Estamos tomando un café con Julia Navarro en un local en plena Plaza de Oriente, en un sitio precioso, absolutamente histórico de Madrid. Y estamos hablando de su libro. Se subtitula, me encantan los subtítulos de los ¿verdad? Libros. Con ellos, sin ellos, por ellos, frente a ellos, edita Plaza y Janés. Escribes, Julia, que nace de una zona común entre hombres y mujeres. En ciertos campos todavía es difícil identificar esa zona común, ¿no la estamos cargando?
Bueno, vamos a ver, Ángel. La historia la escribieron los hombres y escribieron una historia de parte, ignorándonos a nosotras. Y ahora hay quienes tienen la tentación del pendulazo. Es vamos a contar la historia, pero solamente la nuestra, la de las mujeres. Entonces yo lo que digo es que esa es una historia incompleta, que hay que contar esa historia común, porque si no estamos condenados a no entender absolutamente nada. No se puede, o sea, es decir, desde el principio de los tiempos este planeta lo han habitado hombres y mujeres, y por tanto, para bien y para mal, la historia hay que contarla con vosotros y con nosotras. Si no es una historia incompleta, si no es una historia coja.
El otro día, perdón por la autocita, comentaba yo con una de mis editoras que hay cosas que tenemos que decir los hombres. O sea, el feminismo y determinados tabúes tenemos que romperlos nosotros. Claro. Quien tiene que luchar por la igualdad somos los que a lo mejor hemos provocado lo contrario siglos atrás.
Claro, vamos a ver, había una especie de contrato social que ya se ha mantenido hasta el siglo XX. La mujer se quedaba en casa cuidando a los hijos, protegiendo el patrimonio, etcétera, y los hombres erais los que salíais a la calle para sustentar la familia. La maternidad para nosotras ha sido de alguna manera un lastre porque nos ha encerrado en casa. No es hasta el siglo XX, sobre todo hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando los hombres se van a la guerra y las fábricas y todos los negocios, o se cierran o alguien tiene que hacerse cargo de ellos. Y las mujeres se incorporan, y de repente que las mujeres se incorporan a las fábricas y demuestran que pueden hacer tornillos y coches u otras cosas exactamente igual que los hombres. Y cuando termina la guerra y los hombres vuelven de la guerra, la mujer dice, mira, yo ya no me vuelvo a casa.
Lo increíble es que eso es antes de ayer en términos históricos. Has empezado hablando de Helena de Troya y eso es de nuestras madres.
Sí, efectivamente. Efectivamente, son nuestras madres las que empiezan a poner las bases.
Madres y abuelas.
A madres y abuelas, pero son las que empiezan a poner las bases de ese cambio rotundo y radical de la posición de la mujer en el mundo.
Julia, vamos a detenernos en las auténticas protagonistas del libro. Yo siempre digo que los protagonistas de los libros no son los autores.
No.
Y menos en un libro como el tuyo. Una historia compartida. Empezamos por la mitología griega. Medea.
¡Maldita Corinto! ¡Maldita! En ti alumbré a dos hijos y tú me niegas la luz. Que las tinieblas te envuelvan para siempre y sea el futuro de tus hombres tan sombrío como lo es el mío. Y haced que el castigo supere al agravio.
¿Por qué reivindicas a Medea?
Pues lo que reivindico es la figura de Medea. Medea ha pasado a la historia como una malvada. Y es verdad, era una mujer realmente mala, pero una mujer loca de amor. Es decir, era una enferma de amor, estaba absolutamente enferma de amor por Jasón. Entonces Medea comete los mayores crímenes y las mayores atrocidades en beneficio de Jasón. Y él naturalmente acepta todas esas maldades porque le beneficia. Nunca protesta, nunca la dice, ni siquiera cuando asesina a sus propios hijos. Oye, ahí te dejo porque eres un monstruo. No, no, o sea, Jasón acepta todo lo que hace Merea porque le beneficia. Entonces, a Jasón es el héroe. Jasón es el maravilloso héroe que se va a la Cólquida en busca del vellocino de oro y pasa a la historia, eso como un héroe, y ella como la bruja malvada. Entonces, lo que hago es decir, oiga, vamos a pararnos aquí. Esta era una enferma de amor que comete las mayores atrocidades por este señor que se va en la historia de Rositas.
Seguimos, ya la has mencionado, Helena de Troya.
También estamos de acuerdo en que sacrificar tu honor o incluso tu vida no aplacará sus deseos de venganza ni evitará la guerra. Por tales razones, te invitamos a que consideres esta ciudad como tu hogar durante el resto de tu vida. Es más, si decides renunciar a los vínculos que te unen a Esparta, serás conocida a partir de ahora como Helena de Troya.
¿Por qué atrapa tanto el mundo griego, Julia? ¿Qué? La Ilíada, la Odisea. Luego tienes en casa un friki de todo ese mundo, eso también influye. ¿Por qué te atrapa tanto?
Bueno, es verdad que yo la mayor parte de las cosas que sé del mundo griego se las debo a Fermín, ¿no?
Hombre, claro.
A Fermín. Pero dicho eso, ¿por qué atrapa? Porque en la Ilíada y en la Odisea está toda la condición humana, están todas las grandes pasiones del hombre, las buenas y las malas. Está el odio, está el amor, está la generosidad,
la heroicidad,
está la ira, está todo el compendio de las grandes pasiones del ser humano, las encontramos allí. Y porque a la gente a través de los siglos le sigue fascinando que se desencadenara una historia que fue la gran historia de la antigüedad, aparentemente por causa de una mujer. Realmente había mucho más. Es decir, Troya está situada, ahora que estamos con la guerra en Rusia, Ucrania, el Mar Negro.
Ahí,
es decir,
al lado.
Troya estaba puesta en un lugar estratégico. Los barcos no podían entrar en el Mar Negro si no pagaban tributo al rey de Troya. Entonces, los griegos un buen día dijeron, hasta aquí hemos llegado. Y entonces, con Helena o sin Helena, decidieron que bueno, que iban a acabar con esa primacía que tenía Troya sobre esa parte del Mediterráneo y del Mar Negro.
Hago un paréntesis y hablo con la Julia periodista. Se nos olvida que la guerra de Ucrania es Europa. Es que está ahí. Parece que no, los rusos y unos tíos del sur. Es que está ahí,
claro,
en Europa.
Es que es Europa. Y Rusia también es Europa.
Total.
Una buena parte de Rusia y otra parte que es más oriental. Pero es una guerra europea.
Sí, no deberíamos olvidarlo. Cierro el paréntesis. Hablando de historia, Egipto.
Tienes que librarte de la mezquindad con la que piensan los romanos. Exige más, no menos. Haz que te honren como un dios.
Ahora entiendo por qué te amo tanto. Voy a conseguir mi mayor trofeo.
Partia.
Pero necesito tu ayuda. Lo haremos juntos, Cleopatra. Tú y yo. Egipto y Roma.
Sabemos que Cleopatra fue una mujer inteligente, ambiciosa, que sabía mantener una conversación, culta, una superviviente en un mundo de hombres. ¿Cuál es la gran pregunta acerca de Cleopatra que los historiadores siguen haciéndose, Julia?
Yo creo que Cleopatra es una figura absolutamente fascinante. Ella fue una gobernante que antepuso los intereses de su país a cualquier otra cosa. Y para ello no dudó en conquistar a César, como luego conquistó a Antonio. Sin duda pudo tener unos romances absolutamente tórridos con él, con ellos, y enamorarse o no enamorarse, no lo sé. Pero todo lo que hizo fue para conservar el trono de Egipto. Y, por tanto, fue una mujer que antepuso los intereses de su país a sus propios intereses. Y es una mujer muy interesante, porque en aquel mundo, en el mundo de la antigüedad, Roma dominaba el mundo y César dominaba Roma, pero Cleopatra dominaba a César.
Amiga, damos un salto en la historia, enorme. Saltamos a las Premio Nobel. El primer nombre propio es el de la hija de un profesor de física y matemáticas, una maestra, la responsable del descubrimiento de la radioactividad, Marie Curie.
Hemos sido nominados para el premio Nobel. La nominación solo menciona mi nombre.
Te adueñaste de mis méritos y aceptas sus aplausos.
Esto es más grande que nosotros.
Yo solo quería hacer buena ciencia.
Su marido, Pierre Curie, se adueñó de la investigación, de su trabajo. Marie recibe sola, en 1911, el premio Nobel de Química. Una curiosidad, ¿recibió el apoyo de Einstein?
Sí, cuando la conceden el Nobel, bueno, su marido ha muerto, ella se ha quedado viuda y se enamora de otro científico, un hombre que está casado, con el que ella mantiene una relación. Cuando la dan el Nobel, el secretario de la Academia la llama a decirle, sí, sí, le hemos dado el Nobel, pero por favor no venga a recogerlo. No venga a recogerlo porque usted es una mujer que mantiene una relación con un hombre casado. Y Marie Curie duda qué hacer. Se siente absolutamente señalada, se siente en aquella sociedad ser señalada públicamente en los periódicos como una mujer que mantiene una relación con un hombre que está casado es un gran escándalo. Y Albert Einstein la escribe y la dice que tiene que ir a recogerlo. O sea, que vamos, que ni se le ocurra ceder ante la pequeñez mental de los que la señalan por su vida privada. Entonces la recuerda, usted no ha recibido el Nobel por cómo es en su vida privada, usted ha recibido el Nobel por sus descubrimientos y por su gran talento científico. Por tanto, nadie tiene derecho a cuestionarla y cuestionar su talento por lo que haga usted en su vida privada. Así que tiene que ir a recoger el Nobel. Y gracias a Einstein, ella dio ese paso adelante y se plantó en Estocolmo.
Qué bueno. ¿Ves? Hay cosas.
Hay hombres que son capaces de caminar al lado de las mujeres y rendirse ante su inteligencia y ante su talento. Bueno. Y un hombre tan grande como Einstein fue capaz de recordar a Marie Curie, oye, tú sobre todo eres una gran científica y no puedes permitir que nada ni nadie te pare.
Qué bueno. Julia Navarro nos está presentando su último libro, una historia compartida, con ellos, sin ellos, por ellos, frente a ellos, edita Plaza y Janés, un libro que no solo recuerda a aquellas mujeres que han dejado huella en la historia. Claro, hago otro paréntesis, Julia. Margarita Salas, María Blasco, Margarita del Val. Yo he tenido la suerte de entrevistar a las tres en los últimos tiempos en distintos momentos. Cierro el paréntesis. Los periodistas nos equivocamos, no destacando a la gente verdaderamente importante en muchas ocasiones. O sea, con estos nombres propios, que las protagonistas del feminismo son las que sacamos los periodistas en los telediarios hoy en día, qué injusto, ¿no?
Sí, es verdad que a veces no ponemos el acento y no ponemos el foco en personas, hombres y mujeres, también hombres realmente notables,
sí, 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 sí.
Cuyas contribuciones al bienestar social y al desarrollo de la ciencia pues es fundamental, y a veces ponemos el foco en cosas que no tienen la mayor importancia. Pero fíjate, yo haría una llamada de atención cuando hablamos de las mujeres científicas. No hay derecho que nuestros jóvenes investigadores, entre las que hay muchísimas mujeres,
muchas,
tengan que marcharse fuera de España porque aquí no se les dota de medios suficientes para investigar. Los sueldos que reciben sean sueldos absolutamente de miseria. Que les den una cantidad para determinada investigación, pero al cabo de 2 o 3 años, si la investigación tiene que seguir, pues ya no hay presupuesto y
sí,
se lo quiten. Eso es vergonzoso.
Si me permites, además se da la paradoja de que la formación es excelente.
Excelente.
La formación se la hemos pagado todos con nuestros impuestos. La formación es en España y, sin embargo, no pueden desarrollar todo lo que han aprendido aquí. ¿Es el mundo al revés?
Es el mundo al revés. Bueno, Europa y Estados Unidos está lleno de médicos y de científicos españoles. Es decir, yo en mis viajes, en las promociones del libro, siempre me encuentro a jóvenes
admirables.
Que dicen, no, llevo aquí 7 años porque conseguí una beca, estuve 2 años en España investigando, pues acabó la beca y me he tenido que venir. Entonces, a mí me da una rabia, Ángel, Te lo digo de verdad, siento rabia y pienso que a veces no estamos poniendo, desde luego los políticos, pero tampoco el resto de la sociedad,
Totalmente. El
foco en lo necesario, en que estos jóvenes, que como tú dices, tienen que ir a desarrollar su talento a otros sitios después de haberles dado aquí la formación.
Absurdo, absurdo. Hemos hablado de historia, hemos hablado de ciencia, nos adentramos en las letras. Christine de Pizan, Marie de Gournay, Isabel de Bohemia, Simone de Beauvoir.
Pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie. En particulier, c'est l'histoire de son enfance.
Julia, Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre, una relación muy especial. ¿Te preguntas? Y te lo pregunto. ¿Simone de Beauvoir llegó a llorar?
Eso es lo que yo me pregunto, porque claro, ser pareja de Sartre,
y no debe ser fácil.
Debió de ser muy difícil. Y la verdad es que a mí siempre me ha impresionado de todas esas fotos que hemos visto de Simone de Beauvoir con una cara hierática, en que no se la mueve ni un músculo. Claro, ella tuvo que soportar tener una pareja, es verdad, ellos tenían una relación abierta, pero claro, sobre las relaciones abiertas, y sobre todo en aquella época, no debió de ser fácil de llevar. Y entonces, eso de que Sartre pues tuviera romances con algunas de sus alumnas, etcétera, y ella poner cara de aquí no pasa nada, pues debió de ser difícil. Y yo pienso que Simone de Beauvoir, si cuando ya muere Sartre, ella publica las cartas a Castor, porque Castor es como la llamaba ella Sartre, es un poco para reivindicarse a sí misma, porque esas cartas son las cartas de un hombre que la pide perdón continuamente. La pide perdón, perdóname, sí, he hecho esto, pero al final la mujer de mi vida eres tú. Entonces, ella, yo creo que al publicar esas cartas es una forma de reivindicarse a sí misma. O sea, que lo debió de pasar mal.
Seguro, seguro. Y debió llorar, aunque no la hemos visto. Mencionas, más que amigo, admirado, maestro con mayúsculas, filósofo, José Antonio Marina. ¿Por qué aparece en una historia compartida?
Pues porque yo creo que no se puede contar la historia de la filosofía en España sin referirnos a José Antonio
Marina.
De
la filosofía y de la educación.
Y de la educación, por supuesto, es el gran experto,
sin
¿no?
Duda.
Y a mí, José Antonio Marina, yo tengo por él una admiración sin límites, porque José Antonio Marina hace fácil lo difícil. O sea, José Antonio Marina es capaz de explicarte lo más complejo con un lenguaje en que dices, ahí va, pues que no soy tan tonto, es que me he enterado. Entonces, eso me parece que hay que tener un gran talento y sobre todo ser un gran pedagogo para conseguirlo. Y José Antonio Marina me parece absolutamente imprescindible, es un filósofo imprescindible.
Hay un capítulo que me llama mucho la atención de tu libro, lo titulas Escritoras, poetas, monjas y demás.
Y su corazón estuvo siempre en ella. Duró tanto este amor como sus vidas, porque ni una hora dejaron de amarse. Y se amaron para siempre, siempre, jamás. Eternamente. El amor solo vale cuando es para siempre.
Julia Navarro, ¿por qué Teresa de Jesús es tu santa favorita?
Pues porque es una santa muy humana, porque es una mística en acción. No es la mística que se encierra simplemente a rezar, a vivir una vida de contemplación, sino que es una mística muy, muy, muy humana. Y me encanta esa parte de Teresa de Jesús, su humanidad. Es una mujer, además, con una cierta coquetería que no pierde nunca. Y es una mujer que tiene una relación con los hombres a lo largo de toda su vida. O sea, los hombres son importantísimos en la vida de Teresa. Y sobre todo el último, Jerónimo Gracián, que es su confesor, pero además con el que tiene una relación de amistad y de entendimiento que es, bueno, que es realmente fuera de lo común, y sobre todo tratándose de lo que uno, todos entendemos de una mística, ¿no? Y tiene una relación difícil con San Juan de la Cruz, o sea, el gran San Juan de la Cruz, que ese sí que es el místico en estado puro. Él es capaz de reconocer la grandeza de Teresa es capaz de reconocer la grandeza de San Juan, pero es que no se entienden nada el uno al otro, precisamente porque ella tiene esa vena mundana que San Juan no tiene. Y luego también hay un problema de origen. Teresa es una chica de buena familia y San Juan es una persona de una familia muy humilde, y la educación, las vivencias, les separa. le separan, pero sin embargo los dos son capaces de darse cuenta de la grandeza del otro.
Hago un salto enorme en la historia. Estamos terminando, ya lo verás. Y me has tocado la fibra porque les admiro mucho y muchas de ellas ya no están. Pilar Cernuda, Susana Olmo, Charo Zarzalejos, Pilar Urbano, Consuelo Álvarez de Toledo, Sol Gallego, Amalia Sánchez San Pedro, Raquel Heredia, Carmen Rico Godoy, María José Alegre, Pilar Nervión, Josefina Carabias. Y luego por ahí metes a Barrio Pedro, a Manuel Hernández de León, el gran fotógrafo, súper amigo mío. ¿Cuánto echas de menos el periodismo?
En estos momentos, nada.
Muy bien.
En estos momentos,
no tienes tiempo
nada
para eso.
Para mí el periodismo fue una gran pasión. Entonces, si no puedo vivir las cosas que me gustan con esa pasión, prefiero no vivirlas.
Bueno, permíteme el paréntesis. Fue una gran pasión desde la cuna.
Claro.
Por tu padre.
Pero no, es que todo el mundo se equivoca, Ángel. Mira que lo digo, que yo no fui periodista por mi padre, que yo fui periodista por mi profesora de literatura.
A lo mejor te identificamos nosotros más que tú mismo.
Claro, es que todo el mundo me habla de mi padre. Y yo digo, pero es que no tengo nada que ver. Yo quería ser bailarina de ballet. En aquella época no es como ahora, que el ballet y cualquier cosa que quieran ser nuestros hijos está a su alcance. Uh-huh. Pero no había escuela de ballet clásico en España realmente buenas. Y yo me quise ir a estudiar ballet. Yo quería ser Margot Fonteyn. Yo quería bailar en el Covent Garden, o sea, es que no tenía un sueño menor. Entonces, eso en aquel entonces no fue posible, entonces decidí ser física. Y claro, mis notas en física...
Hay gente pasa, no te preocupes.
Sí, pero es que eran horribles, Ángel, es que no daba ni una, es que no me enteraba de nada. Y entonces mi profesora de literatura, que era la tutora, me dijo, el último curso, me dijo, vamos a ver, tú has hecho bachillerato de letras. Cuando dabas física, matemáticas y todo eso, aprobabas raspado y te costaba. Haz lo que quieras, o sea, yo no te digo que no seas física, no estudies física, pero a ti lo que se te da bien es escribir. Y en aquel momento yo dije, anda. Y dije, pero hombre, pues tú tampoco es que te hayas lucido poniéndome buenas notas. Porque claro, entonces, porque era una profesora fantástica. Yo creo que mi amor a la literatura tiene mucho que ver también con ella, pero era dura. Y entonces me dijo, bueno, quizá porque yo siempre he pensado que tú podías dar mucho más de lo que estabas dando, pero yo creo que a ti lo que se te da bien es escribir, y aquello fue definitivo. Entonces, cuando me hablan de mi padre, yo pongo los ojos diciendo, pero ¿de qué me dicen?
Vuelvo a ese párrafo y a esos nombres propios y a otros muchos más que vienen a continuación en esas páginas casi al final del libro. ¿No echas de menos la profesión?
No,
pero echas de menos el periodismo, aquel periodismo, no digo que eches de menos, a nosotros los periodistas, echas de menos aquel periodismo de la transición,
sí, claro.
Lo bien que lo hicisteis.
Sí, sí, echo de menos aquel espacio tan grande de libertad que se creó en aquel momento.
¿Verdad?
Un espacio de libertad que en estos momentos, salvo algunos, no se está manteniendo.
Anda narices.
No se está manteniendo porque la gente está militando en lo políticamente correcto, porque la gente tiene miedo a que le crucifiquen en las redes sociales y porque eso está provocando un retroceso en la libertad de expresión. Y hay que ser muy valiente, tú lo haces, para decir en voz alta lo que quieras. Que los demás podrán estar o no estar de acuerdo
contigo.
Faltaría
más.
Pero el hecho de tener la valentía de decir, oiga, mire, esto es lo que yo opino, esto es lo que yo pienso hoy en día, es que es una heroicidad. Entonces yo hice un periodismo en el que no teníamos otro horizonte que la libertad.
Para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad.
La última, Julia. Estamos casi terminando este repaso por tu historia compartida. ¿En qué estás?
Estoy escribiendo una novela.
No me digas, es nuevo, ¿no?
¿Qué novela? Estoy escribiendo una novela muy, muy, para mí muy ambiciosa, una novela difícil, una novela en la que llevo ya 2 años trabajando y que todavía no he terminado. Que no sé cuándo la voy a terminar, pero en la que trabajo todos los días.
Dame una pista.
No.
Una.
No.
Mínima.
No, no, Ángel, no.
Historia, presente.
Nada.
Ciencia ficción.
No, es que es una especie como de... No sé, pienso que hasta que no ponga la palabra fin, la novela no existe. Y hasta ahora me ha dado suerte no hablar de lo que estoy haciendo.
Vale, ¿cómo era el título? ¿Te acuerdas, no? Julia Navarro nos ha presentado una historia compartida con ellos, sin ellos, por ellos, frente a ellos, edita Plaza y Janés. Julia, un beso enorme a Fermín y a Alex. Venga, un beso, Julia. Beso. Muchas gracias.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carlas cambia. Carglass repara.
Hay palabras que pueden provocar una verdadera reacción en cadena. Ion Aramendi reta a dos equipos rivales para demostrarlo. Tensión, acción y 150.000 euros de bote en un concurso encadenadamente divertido. Juega con nosotros. Reacción en cadena. De lunes a viernes a las 8 de la tarde. Los mejores concursos se viven en Telecinco.
En Vivanta Dental nos hemos vuelto locos. Hasta un 25% de descuento en tu ortodoncia y de regalo un blanqueamiento dental. Aprovecha nuestros días locos de la ortodoncia en Vivanta Dental. Solo hasta el 31 de marzo. Llama ya al 900-923-923 y pide tu cita gratuita o entra en vivantadental.es.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
3 años del decreto famoso quédense en casa. Y yo creo que todos más o menos nos acordamos de cómo nos pilló aquel día.
Por eso en Herrera en COPE queremos que nos cuentes tu historia.
Y usted, Salvador, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Yo, mira, te llamo desde Valencia. Coincidió que eran los primeros días de fallas. Un día 17 de ofrenda, donde las calles están llenas de... Me acuerdo de pasar por la Plaza de la Virgen y estar solo. Me emocioné mucho.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En los últimos días, la alarma que avisa de las crisis financieras, una alarma que tienen todas las economías globales, pues no es que haya saltado, sino más bien, digamos que se ha encendido una lucecita, como cuando vas en el coche y te aparece el pilotito rojo de que tienes un problema, pues una cosa similar ha pasado. De hecho, en algunos momentos parecía que habíamos vuelto al año 2008, pero por lo que sabemos hasta ahora, la situación no se parece ni de lejos. Han pasado cosas, eso sí. Han caído 3 bancos en Estados Unidos, 1 en Europa, y el Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés en 50 puntos básicos. Vamos por partes y vamos a tratar de explicarte todo esto de la forma más sencilla posible. Silicon Valley Bank fue el primer aviso. Aquí en Europa nos quedaba lejos. Pero es que Credit Suisse fue el siguiente. El Banco Nacional Suizo tuvo que salir a rescatarlo con 50.000 millones de dólares. Su caída arrastró a otros bancos y las bolsas europeas perdieron un 3% en una sola jornada. En este escenario, los organismos reguladores pues tenían que elegir si priorizar la lucha contra la inflación o evitar una crisis de crédito y darles vidilla, darles cuartelilla a los bancos. Para ello, ¿qué arma tienen? Pues los tipos de interés. El Banco Central Europeo lo que ha hecho ha sido elegir la primera opción, continuar luchando contra la inflación y subir el precio del dinero en 50 puntos básicos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ahora tu dinero es un 3,5% más caro que hace un año. ¿Esto qué quiere decir? Pues que te va a subir la hipoteca, básicamente, simplificando mucho. Bueno, después de esta decisión de apostar por la subida de tipos, el Banco Central pues ha convocado esta mañana una reunión extraordinaria. Y es que, claro, otro banco estadounidense, el First Republic, tuvo que ser rescatado anoche por entidades financieras. ¿Y qué han hecho en esa reunión extraordinaria esta mañana? Pues han analizado, han pedido informes y han llegado a la conclusión de que no hay riesgo de contagio en la banca. Así que calma. Eso sí, hoy las acciones del Credit Suisse han vuelto a caer. A pesar del rescate, los inversores no se fían de su gestión, así que de nuevo las bolsas europeas han cerrado en negativo. En España, el IBEX ha perdido casi un 2% y se aleja aún más de la referencia de los 9.000 puntos. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar? Tendremos que esperar pues a la evolución de los mercados. De momento Wall Street también cierra en negativo, pero todo parece indicar que las caídas de estos bancos son casos aislados. Javier Santa Cruz es analista financiero.
Las crisis bancarias siempre hay que tener mucho cuidado con ellas. No es conveniente asegurar categóricamente desde el minuto uno si esto va a continuar o no, porque es probable que continúe, pero continuará muy probablemente en aquellos bancos que son similares.
Pero a pesar de que el riesgo de crisis financiera sea mínimo, esta situación de incertidumbre, estas caídas en la bolsa, pues nos afectan en nuestro día a día, nos afectan en nuestro bolsillo. Fundamentalmente, esta cuestión de los bancos nos va a afectar en las hipotecas. Cada vez que el Banco Central Europeo sube los tipos de interés, sube el Euribor, que es el diferencial que marca el precio de las hipotecas. Ahora está ya en el 3,38%. De media, cada vez que el Euribor sube un punto, nuestras cuotas suben 1.000 euros al año aproximadamente. ¿Qué significa esto? Pues que una hipoteca media de 180.000 euros a 25 años a tipo variable se traduce en 377 euros más al mes. Es decir, 4.500 más al año. Javier Santa Cruz hace su previsión.
Esperamos es que siga subiendo, probablemente no a la misma velocidad a la que estaba subiendo en los últimos días, acercándose de manera bastante peligrosa al 4%. Lo que se ha producido es un pequeño freno, pero tampoco es algo que se pueda consolidar, teniendo en cuenta que los tipos de interés van a tener que seguir subiendo.
Eso en lo que se refiere a las hipotecas, pero donde también estamos notando que la cosa económicamente no va del todo bien es en la compra del supermercado. Los alimentos han subido un 17% con respecto al año pasado y eso obliga a muchas familias, ¿qué te voy a contar?, a hacer malabares para poder ahorrar.
Pescado, por ejemplo, compro poco menos. Compro con más conservas que pescado así fresco.
La carne está más cara, ahora compro menos pollo, por ejemplo. El pollo se ha puesto muy caro.
¿Y alguna fruta?
¿A que te ocurre algo parecido? Es que nos pasa a todos. De hecho, una de cada cuatro familias, lamentablemente, se salta una comida al día y el 14% de los hogares acuden a programas de reparto. Nos lo ha contado en COPE Raúl Flores, de Cáritas España.
Porque el que las familias puedan comer macarrones con tomate o lentejas cuatro veces por semana, aunque evite pasar hambre, no está generando una buena alimentación, una alimentación adecuada y sostenible.
Como ves, al hablar de economía, más allá de los bancos, de las bolsas y de los organismos, la situación nos afecta muy directamente a nosotros. Carmen Broncano, buenas noches.
Buenas noches, Rubén.
De hecho, hoy hemos conocido que el coste de la vida está lejos de volver a la normalidad. La inflación en la eurozona se sitúa en febrero en el 8,5%, solo una décima menos que en enero. Y la subyacente, que es la inflación que excluye la energía y los alimentos frescos, se dispara al 5,6%, máximo de la serie histórica, Carmen.
Son datos preocupantes porque parece que la inflación está estancada en la eurozona. Por eso, precisamente, el Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés para intentar doblegar la curva y que el coste de la vida baje al 2%. Pero eso sí, tenemos que recordar que España tiene los datos de inflación más bajos de la zona euro, un 6% en febrero, más de 2 puntos por debajo de la media.
Gracias a ello, los países de la OCDE creen que España va a crecer el doble que la eurozona en este 2023.
Hasta el 1,7%, y además esta previsión de crecimiento es mejor que la anterior, 4 décimas más. Ese 1,7 está más en línea con lo que espera el gobierno, un 2,1%. Lo mismo ocurre con la inflación. Dice la OCDE que cerraremos 2023 en el 4,2%, pero la subyacente se mantendrá en el 5%.
También baja, y eso nos afecta más a nuestros bolsillos, el precio de la luz. En estos primeros 15 días de marzo ha sido un 25% más barata que en febrero, sobre todo, parece ser, gracias a la energía renovable.
Sobre todo la eólica, que es la que más tira aquí en España, es la que ha ayudado a bajar el precio de la luz. Si las renovables aportan a la producción, significa que podemos quemar menos gas y tirar menos de esos ciclos combinados que son tan caros y disparan el precio de la electricidad. Sócrates Lencima es experto en el mercado eléctrico.
El precio spot diario está marcando un nivel en torno a los 47 euros en promedio en este mes de marzo. O sea, está por debajo, no está en funcionamiento el mecanismo del gas, entonces sí que ya depende de los ciclos combinados, el precio de cotización diaria.
Mañana, sin embargo, la luz sube hasta los 100 euros el megavatio. Aún así, la demanda ya no es tan alta. El plan de seguridad energética que aprobó el gobierno en agosto, el que limitaba las temperaturas de la calefacción y los aires acondicionados en edificios públicos y comercios, ha reducido la demanda de gas en un 21% y la de la luz un 7%.
Y Carmen, la semana que viene, ¿qué nos espera?
Pues las miradas estarán puestas en la moción de censura al gobierno, pero en lo económico veremos qué hace la Reserva Federal con la subida de tipos de interés en Estados Unidos. El miércoles está prevista la reunión de los agentes sociales en España para revisar la subida de los salarios, y el jueves hay reunión en Bruselas para organizar la deuda pública de los países miembros. También tendremos los datos de crecimiento del último trimestre del año pasado, que nos dará el total de 2022 y nos ayudará a calcular cuánto creceremos en este 2023.
Toca repasar la semana con Yolanda Gómez, su directora de ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, esta semana la noticia está en los mercados. ¿Cómo valoras la caída de Credit Suisse y el efecto que ha generado en el resto de entidades bancarias?
Bueno, pues como has comentado, ¿no?, en este resumen que has hecho hace un momentito, pues estamos todos un poco nerviosos, ¿no?, porque lo que estamos viviendo estos días nos recuerda un poco lo que pasó allá por el año 2008, ¿no? Y es cierto que dices, bueno, Credit Suisse, cuando preguntas a los que saben, te dicen, bueno, es que esto no es una cosa de ahora. Credit Suisse lleva ya varios años teniendo pérdidas millonarias. El último año cerró con más de 7.000 millones de pérdidas. Tiene también crisis de reputación. Han sido varios los CEOs, incluso presidentes de la entidad, que han tenido que dimitir. Ha tenido inversiones arriesgadas en los últimos años que no le han salido bien. Entonces, bueno, al final digamos que es la pieza más frágil, probablemente una de las piezas más frágiles de la banca europea, y al estallar, al haber varias quiebras en Estados Unidos, pues ha sido la primera afectada. Pero es verdad que eso, que yo creo que como hemos tenido la experiencia de 2008, aunque dices, bueno, ya hemos aprendido todos la lección y ahora nuestra banca es mucho más solvente, tiene liquidez, en fin, no está como entonces, pero es cierto que te da un poco de miedo porque dices, nunca se sabe lo que puede acabar pasando, ¿no?
Aquí el Banco Central Europeo ha decidido subir los tipos de interés en 50 puntos básicos, que era lo que estaba previsto, es decir, que priorizan la lucha contra la inflación a estar más pendiente de los bancos. ¿Crees que esta es la decisión correcta?
Bueno, yo creo que aquí han jugado a dos cosas, ¿no? Por un lado, es verdad que hay que seguir luchando contra la inflación, pero yo creo que lo que se plantearon también es, si todo el mundo está esperando que nosotros subamos medio punto los tipos de interés y lo subimos solo un cuarto de punto, por ejemplo, o no lo subimos nada, todo el mundo va a decir, oye, la situación está fatal, mira qué preocupado está el Banco Central Europeo, que da marcha atrás o que no sigue su hoja de ruta. Entonces hubiera lanzado un mensaje de, digamos, de intranquilidad, ¿no?, a los mercados y a la ciudadanía. Yo creo que eso ha sido precisamente una de las razones por las que ha mantenido esa hoja de ruta, aunque sea en este primer paso. Es verdad que el Euribor y los mercados, los inversores, están apuntando a que las autoridades monetarias van a levantar un poquito el pie del acelerador si continúa la inestabilidad y esta crisis financiera y sigue habiendo algún contagio, ¿no?
Eso en Europa. ¿Y en Estados Unidos cómo ves la situación? Porque allí son tres bancos, ha habido un poquito más de movimiento y la Reserva Federal de momento no ha hecho nada.
Allí es donde han empezado, pero bueno, no ha hecho nada de, en cuanto a tipos de interés, pero sí, yo creo que sí, sí han facilitado liquidez. Ayer fue el Republic Bank, me parece que se llama el First Republic Bank. En ese caso fue la propia banca, ¿no?, quien aportó 30.000 millones de dólares para inyectárselos, pero no, yo creo que sí que están reaccionando, probablemente porque hemos aprendido la lección. Tuvo un recuerdo el año 2008 que Lehman Brothers cayó y se dejó que cayera, ¿no? El primer banco se dejó que cayera con las consecuencias de contagio que luego tuvo. En estos casos, pues al final se ha aportado dinero, se ha aportado liquidez, y yo creo que sí se ha reaccionado. Y lo que es que también, o sea, yo creo que son cuestiones bastante puntuales. En el caso de Silicon Valley Bank, pues es verdad que es un banco muy centrado en startup, en negocios muy concretos, y lo que le ha afectado al final, fíjate que es una cosa rara, ¿no? Dices, y al final es por tener deuda pública. Si la deuda pública ahora es muy rentable, pero el que le haya pillado con deuda muy barata, pues como esto, por mucho que sea deuda pública y sea renta fija, se cotiza día a día, pues resulta que tienes una deuda al 1% y ahora está al 5%, y eso te cotiza como al menos no sé cuánto, con lo cual ese es el problema que ha tenido el Silicon Valley. Pero bueno, es una cuestión puntual, y esperemos que el contagio sea también puntual.
Al margen de los grandes temas económicos, esta semana deja una polémica, que es la del bono social con las familias numerosas. Bueno, lo conocíamos aquí en Madrid cuando la líder de Más Madrid denunciaba que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid estaba cobrando un bono, y al final resulta que ella también lo estaba cobrando. ¿Cómo ves este asunto?
Es que fíjate qué hipocresía, ¿no? Vamos a ver, si tú no quieres que las rentas altas se beneficien de una deducción o de un bono social en este caso, oye, pues legisla de otra manera. Pero si tú tienes una legislación hecha, y en este caso es una legislación para familias numerosas, y casi todas las ayudas que hay para familias numerosas no se tiene en cuenta la renta. O sea, si hay ayudas a las matrículas universitarias, si hay ayudas, incluso muchos ayuntamientos tienen al pago del IBI, si hay ayudas pues a la contratación de un empleado, una empleada de hogar, pues todas esas ayudas son independientemente de la renta, y esta de igual manera. Entonces te creas una polémica ficticia, porque ¿qué estás pidiendo a los políticos? Que sean héroes y no se apliquen las deducciones que existen, y luego lo que haces es reaccionar y dices, no, lo que voy a hacer ahora es limitarlo y limitar las ayudas a las familias numerosas según su renta, y además plantean una renta que es ridícula. Tú imagínate una familia numerosa con una renta de 26.000 euros, que me están diciendo, y dicen, vamos a ver, o sea, 5 personas o 6 o 7 o 10 con 20.000 euros vives debajo de un puente, porque vamos, o está estimando o mandas un inspector de Hacienda para que vigilen esa... Es imposible vivir con 26.000 euros, ¿no?, una familia numerosa. Entonces, bueno, en fin, me parece que han cogido una polémica política, la llevan a unos términos totalmente, en fin, inadecuados por ser flojitos con la palabra, y lo que me preocupa es que lo que pueden hacer ahora es acabar pues perjudicando a muchísimas familias numerosas en este país, donde no hay natalidad, ¿no? O sea que, cuidadito con lo que pueda pasar, y que, en fin, por una cuestión política, una polémica política, no perjudiquen a muchas familias, ¿no?
Yolanda Gómez, su directora de ABC, muchas gracias, un viernes más.
Gracias a vosotros, buen fin de semana.
Como cada viernes, hablamos los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba. Ana Samboal, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia nos traes hoy, Ana?
Pues mira, hoy vengo a hablaros del futuro en la agricultura y, por ende, en la alimentación. La industria agroalimentaria española es una de las más potentes de la Unión Europea, y ahora mismo está en pleno proceso de reinvención. Se están desarrollando proyectos muy interesantes, innovadores, y algunos, ahora te los cuento, realmente sorprendentes.
A ver, ¿cuáles son las tendencias en el campo?
Pues como en la ciudad, todo pasa por la digitalización. El agua cada vez más escasa, que se lo pregunten si no a los agricultores de Gerona, que están desesperados. es una de las claves, la gestión del agua, para ser precisos. La digitalización del riego para controlar la cantidad de agua, solo la necesaria y solo en el lugar necesario. Pero además está usando cada vez más el Big Data, la gestión de datos para elaborar modelos de precipitación, es decir, para calcular los ciclos de lluvia y de agua. La gestión de datos es fundamental también para medir el estado de los suelos, para ver, por ejemplo, si son más o menos ácidos.
Supongo que también para medir, por ejemplo, fundamental en cuanto al terreno, la eficiencia de los fertilizantes.
Sí, esa es otra de las tendencias en el campo. El nitrógeno, fundamental para estimular el crecimiento de la producción, pero si tenemos información del estado de la planta y del suelo, podemos liberar la cantidad necesaria con mucha más precisión. Y se está desarrollando además el uso de biofertilizantes y bioestimulantes. La sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente es vital. El consumidor exige al medio rural soluciones naturales y residuos cero, y están en ellos. Es otra de las tendencias que marca el trabajo en el campo.
Hablando del trabajo en el campo, ¿qué pasa con las máquinas, Ana?
Los drones cada vez tienen más presencia para vigilar, que se lo digan a los olivareros, para detectar también lo que el ojo humano no ve, para revisar el estado de los cultivos. Veremos cada vez más drones solares. Y la inteligencia artificial se está centrando en los aperos y en la maquinaria para que sean capaces de copiar y desarrollar de forma autónoma la labor del agricultor. Los tractores acabarán siendo, pues, autónomos, como los coches.
Tengo un tractor amarillo.
Te iba a gustar, lo sabía.
Es que les estoy viendo en la actuación aquella cuando presentaron la canción bailando con el peto ese.
Maravilloso.
Madre mía, qué banda. Oye, esto de cómo se trasladará al supermercado, al restaurante, a la mesa, en definitiva, a nosotros, los clientes.
Primero, en forma de información. Sabemos lo que comemos, de dónde viene, cuál ha sido el proceso. Nos informan de la trazabilidad de los productos que consumimos. Esa es una de las claves de lo que se denomina food tech.
Food tech, a lo bestia que es, comida y tecno.
Sí. Food tech es un movimiento, es un concepto para describir la tendencia de la industria agroalimentaria. Y como te decía, vamos en cabeza. La industria agroalimentaria española es la cuarta de la Unión Europea. Lo demostraron durante el confinamiento, no solo porque funcionaron con eficiencia. En España, en nuestro campo, tenemos todos los productos que necesitamos en la mesa. Solo en 2022, en este sector se invirtieron cerca de 270 millones de euros. Y hay muchas startups en desarrollo. En la última ronda de financiación de startups agroalimentarias, a finales del año pasado, lograron levantar 30 millones de euros para desarrollar sus ideas.
Ejemplos. Ejemplos que están haciendo algunas de esas ideas.
Por ejemplo, una empresa de Madrid ha desarrollado una carta digital de menú del día, saludable y a domicilio. Imagínate lo bueno que es eso para las personas que vivimos con prisa, para los ancianos, para enfermos. Recoge el menú de los restaurantes de la zona en la que vives, con lo cual también ayuda a sostener el comercio local.
Pensaba que ibas a hablarme de comidas digitales, ya me faltaba. El otro día me metiste aquí no sé qué truño, hoy también, ¿no?
De eso hay también. Ah, muy bien. Es que es inevitable. No digitales, pero sí innovadoras. Una startup catalana ha desarrollado cubiertos veganos, comestibles, pajitas, cucharas, removedores de café. Son 100% naturales. La guinda del postre, no te puedo hablar de su sabor porque no los he probado.
Ni falta que me hace.
Pero oye, contribuyen a acabar con el plástico de un solo uso. Ese es el objetivo. Es una de las empresas que ha logrado esa financiación en la última ronda. Y también hay productos que parecen una cosa y son otra. De origen vegetal, pues por lo visto se están haciendo unos quesos fermentados que al parecer son realmente sabrosos.
Oye, y aparte de estas cosas que te vas a comer tú, ¿hay carta gourmet para mí?
Por supuesto. Hay soluciones para sibaritas como tú. Por ejemplo, unos emprendedores de Madrid ofrecen a sus clientes por suscripción 5 conservas al mes de pescado y marisco premium para que vayas probando. Ya se está haciendo algo similar con los vinos desde hace tiempo, pues también pescado.
Oye, ¿en los restaurantes qué?
Una empresa de Andalucía ha diseñado una carta con código QR, eso ya no es tendencia, es una imposición allá donde vamos, para que los restaurantes puedan pedir a cualquier hora los productos, la materia prima que vayan necesitando. Y así evitan comprar de más y reducimos el desperdicio alimentario.
Muy interesante. Tendencia, hoy la food tech, las tecnologías y la innovación en el campo. Por cierto, Ana, te veo el domingo a las 20:30 en Código San Boal, en 13 Televisión, ¿Con qué? ¿Qué está preparando?
Pues estamos pensando en el futuro de la banca, los tipos de interés. Hablaremos con Lorenzo Bernaldo de Quirós, que nos diga si esto se queda en el Credit Suisse. O cuidado, que hay mucha preocupación con la deuda pública soberana de Italia, que está más endeudado que nosotros, si cabe. Y vamos a ver al completo, hemos avanzado algo en el cascabel esta semana, de la entrevista que hemos grabado esta semana con Ramón Tamames. Más que hablar de la moción de censura y en términos políticos, que también, hablamos sobre todo de su vida, de su familia, nos enseña su casa, su terraza, los cactus que le regalaba Paco Umbral, en fin, ¿quién es la persona que se esconde tras el personaje?
Qué bueno, pues te vemos el domingo, 8:30, en 13 Código San Boal. Gracias, Ana, como siempre.
Gracias, adiós, buen fin de semana, adiós.
Y a esta hora, como cada viernes, el teniente general Miguel Alcañiz nos da un puntazo de valores y recursos humanos. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
Buenas noches. Hoy hablamos del Día del Padre. Somos millones las personas en España que estamos orgullosos de nuestros padres. La figura de un padre y la de una madre son sagradas para nosotros. A ellos les debemos la vida y ellos nos han dado la educación de unos valores que han resultado imprescindibles en el desarrollo de nuestra personalidad y la base de unos principios que nos serán de utilidad y referencia en el devenir de nuestra existencia. La Asamblea General de la ONU suele ser la que marca los días internacionales en los que hay que celebrar algo, y no siempre coincide con esa misma fecha para todos los países. Creo que estarán de acuerdo conmigo que un padre y una madre bien merecen su día. El Día de la Madre en España es el primer domingo de mayo, y el del Padre el 19 de marzo, San José. De un tiempo a esta parte se está alimentando una guerra de sexos totalmente absurda e innecesaria. La familia debe de ser un espacio de amor donde los padres unen esfuerzos para un buen cuidado y educación de sus hijos. Centrándonos en el Día del Padre, hay algunos colegios que hacen patente su padrefobia. Censuran ese día y no quieren que los niños les preparen detalles o regalos. Una profesora con todas las pintas de desubicada alegaba que hay muchos tipos de familia y en su lugar había que celebrar el Día de la Persona Especial, pidiendo a las familias que llevaran fotografías del primo Pepe o del tío Manolo. No sé qué les parecerá a ustedes, pero uno ya está hasta los botones de esta falsa progresía. Si nosotros respetamos sus ideas, ellos deben respetar las nuestras. Nosotros no tenemos complejos de nuestras madres y de nuestros padres. Buen fin de semana.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Porque yo creo que estamos en el momento más delicado del fútbol español de la época moderna. Desde luego que yo recuerde, sin duda alguna, este es el momento más tenso. El que hay que tratar como el momento con la mayor pérdida de credibilidad.
Pero eso ha destapado la caja de las sospechas.
Bueno, pero Paco, pero estarás conmigo que los árbitros y los del VAR no están acertados.
No, claro.
De lunes a viernes. Desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Programa.
Entretenimiento.
Diversión.
Jugar.
Tardeo.
Tele y sofá.
Cristian.
Galvez.
Concurso.
Telecinco.
25 palabras. Un concurso presentado por Cristian Galvez, lleno de diversión y entretenimiento para jugar en familia. De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Telecinco, 25 palabras.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Si das un mal paso.
Ibuprofeno. Enrolón, enrolón.
Si haces un mal gesto.
Ibuprofeno. Enrolón, enrolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve. De forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas. Con Ibustic, el ibuprofeno.
Enrolón, enrolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.